existencia de Satanás es dogma de fe. Padre, ¿por qué es dogma de fe? ¿Por qué se dice?
También me escribieron recientemente un email, no sé si lo contestábamos el programa pasado, ¿qué es esto de dogma de fe? Los dogmas de fe son verdades reveladas por nuestro Señor, verdades reveladas por Dios, en las que la Iglesia ha remarcado especialmente su importancia, diciendo que para el cristiano debe creer en esa verdad para llamarse auténticamente cristiano. Ya lo veremos ahora a continuación, más adelante, cuando hablemos de la Biblia y del canon de la Biblia, como por ejemplo el Concilio de Trento, cuando enumera y dice cuáles son los libros sagrados, de un modo que ahora mucho no se usa, pero antiguamente se usaba mucho, diciendo, el que opine lo contrario o el que no esté de acuerdo, anatema sit, o sea, sea anatema, o sea, no puede tenerse por católico. La palabra fuerte, ¿no? Entonces, quien no acepte algunas verdades reveladas por Jesucristo y que además la Iglesia ha reforzado con toda su autoridad magisterial, con toda su autoridad de enseñar, diciendo esto es esencial, no puede llamarse auténticamente católico.
Hay que destacar también, padre, que esto del dogma de fe no es algo que solo ocurre solamente a la Iglesia católica, que está implícitamente dentro de la Biblia y viene también por la tradición. O sea, no es un antojo de los teólogos o de los padres de la Iglesia.
Exactamente. Ellos son todas verdades reveladas. O sea, algo en el que consta una certeza moral de que eso lo ha dicho Dios, lo ha revelado Dios, lo ha dejado Dios.
Y también dice la Biblia que Dios creó los ángeles y algunos pecaron y fueron condenados para siempre, dice el Padre. Estos son los demonios. O sea que están condenados para siempre, no hay forma que ellos se salven. Entonces,
no, tuvieron su prueba, y como nosotros también la tenemos ahora en nuestro paso por la tierra, porque cuando el hombre termine su vida va a haber hecho su opción fundamental y ya no habrá posibilidad de retorno, por decirlo de alguna manera. Eso no quita, y lo sabemos todos, que Dios es un padre amoroso y que sale a buscar tantas veces a la oveja perdida, muchísimas veces. Dios da muchísimas oportunidades, pero si la oveja, digamos, se empeña en darle la espalda y en huir y no quiere, entonces la culpa no es de Dios, es del hombre, y en este caso de los ángeles. Fueron los ángeles los que se rebelaron contra Dios, ellos no quisieron servirlo, ellos quisieron, y para toda la eternidad, para siempre.
Ellos eran perfectos, entonces por eso es que no podían tener ese perdón como nosotros, la opción que nosotros tenemos. Como nosotros tenemos una toma inferior a los ángeles, podemos, de alguna forma, gracias a Jesucristo, merecer el perdón.
Dios nos da toda la vida para que hagamos esa opción.
¿Son seres inteligentes, Padre?
Inteligentísimos.
Pero no son humanos, ¿verdad?
No, son naturaleza angélica, son espíritu puro, los ángeles no tienen alas, ni los demonios tienen cuernos. Y por eso también algunas veces quienes se acercan a los espíritus malos pueden verse, digamos, pueden llegar a conocer cosas del futuro. A veces la gente pregunta, pero ¿y es verdad que hay gente que conozca el futuro? No, el futuro lo conoce solo Dios. Pero a veces puede haber personas que les haya revelado algún ángel malo, algún ángel caído, algún demonio, alguna verdad. Pero no porque conozca el futuro, sino porque conoce el futuro por sus causas. ¿Qué quiere decir el futuro por sus causas? Y bueno, nosotros sabemos que determinadas causas tienen determinados efectos. Si yo me martillo un dedo fuerte con un martillo, entonces yo no soy profeta que digo que mi dedo se va a poner todo morado. Yo conozco los efectos que tiene esa causa, ¿no? Y el demonio, como tiene una inteligencia prodigiosa, él conoce muchísimas, conoce perfectamente los efectos de muchas causas. Entonces por eso a veces puede revelar a algunas personas que no es que sean divinos o sepan el futuro, sino que esa inteligencia tan profunda y tan importante que tiene el demonio puede llegar a prever lo que suceda en el futuro.
Entonces, por la inteligencia que tiene el demonio podemos deducir que son personas.
Los demonios son personas. Entendido en el sentido filosófico que decía Boecio, ¿no? Sustancia individual de naturaleza racional.
En el Evangelio mismo dice Cristo, para rechazar a Pedro, que le proponía huir de la cruz, le dice, apártate de mí, Satanás, le dice, ¿verdad?
Entonces, así lo considera Cristo, pues supone que tiene deseo. Le dice a Pedro que Satanás quiere cribaros como al trigo. Y San Pedro llama a Satanás nuestro adversario y afirma que anda buscando el modo de hacernos daño. En otra ocasión, Cristo afirma que él expulsa al demonio. No se puede eliminar de la Biblia la existencia del demonio como ser personal, sin alterar el mensaje cristiano en su misma esencia.
Aprovechando que hablabas de la cita de San Pedro, seguramente sí. La recuerdes, ¿no? Ya sí, no lo hemos enunciado, pero San Pedro dice que el demonio está como un león rugiente esperando a quién devorar. O sea que el demonio, que es el gran tentador y el gran mentiroso, está esperando el que uno baje la guardia, uno se abandone, deje de rezar, se deje llevar por la pereza, el caigüe, etcétera. Entonces ahí está el demonio atento para que en el descuido de la dejadez personal, él lleve su tentación, lleve su mentira, lleve su maldad, lleve su egoísmo, lleve su sensualidad, ¿no?
Padre, algo que me llama la atención es que en la época de Jesús habían muchos endemoniados y Jesús aprovechaba mucho la situación para hacer el milagro y echar a los demonios, al demonio mudo que conocemos muchos. Pero después de la resurrección, como que mermó esto, ¿verdad? Que ya no hay tantos endemoniados, pero sigue habiendo actualmente y creo que se practica aún el exorcismo. Creo que alguna vez usted nos contó una experiencia de exorcismo, no sé si ahora nos quiere contar, ya que viene el caso que estamos hablando de los demonios.
Mirá, como vos decís, en primer lugar, es verdad, antes de la redención, el demonio tenía un campo mucho más grande de acción. Efectivamente, la muerte de Jesús, su resurrección, digamos, Jesús con su muerte y resurrección vence al demonio y tiene un campo más acotado. Pero eso no quita que pueda seguir, digamos, actuando, de hecho sigue actuando, y que puede seguir habiendo endemoniados. Obviamente, lo de ser endemoniado es un tema que no es muy corriente, pero que sí existe. De hecho, el Papa Juan Pablo II, y esto está testificado, hizo por lo menos 2 exorcismos de 2 personas en el Vaticano, ¿no? Y está todo narrado, una madre de familia, una chica joven, que como el Papa sacó el demonio de esta persona, ¿no? El año pasado me llegó un email, que lo debo tener por aquí en la computadora, de un periodista que se declaraba totalmente agnóstico, ateo, y que lo invitaron a participar de una sesión justamente de exorcismo, en la que llegó una chica de lo más risueña y campante, esa era la sesión creo que número 10 o 12, ¿no? Y que de pronto, después de que el sacerdote empezó a invocar al Espíritu Santo y a rezar, esta chica se convirtió en un auténtico monstruo, en el sentido de que salió una voz cavernosa y profunda, invocando improperios de una manera. Bueno, y todo el que escribe es una descripción bastante espeluznante, ¿no? Dice, bueno, yo no creo, pero esto que vi, se los puedo asegurar que es así, así fue, ¿no? O sea que en ese sentido es algo muy extraordinario, pero que puede suceder. Y creo que me pasó a mí, en fin, yo no sé si en realidad era una chica endemoniada o no, pero la anécdota es la siguiente. Yo estaba en el servicio sacerdotal de urgencia en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en la Argentina, y a las 3 de la mañana llaman por teléfono diciendo que había una joven que entre varias personas no la podían sujetar por la fuerza que tenía y que hablaba de una forma realmente muy impresionante, con una voz cavernosa, como te decía, y que, bueno, los que llamaban era la policía para ver si podíamos ir desde el servicio sacerdotal. Y bueno, y allí fuimos, ¿no? Fuimos. El sistema de servicio sacerdotal es que 2 acompañan al sacerdote y uno se queda atendiendo el teléfono por si hay alguna otra llamada. Eran las, ya te digo, 3 y media de la mañana. Llego a una casa muy humilde. Cuando llega me saludan los policías que estaban allí y se marchan. Y yo entro a una piecita, digamos, a un cuarto que daba directamente a la calle, y había una joven bastante cerca de la puerta, metida en la cama. Entonces yo a los familiares digo, bueno, en todo caso espérenme un poquito afuera en la vereda, yo dejo la puerta un poco abierta, y así